Bienvenidos a Diálogos Cusín, el espacio donde las historias más pequeñas nos enseñan las lecciones más grandes. En cada episodio exploraremos los desafíos emocionales y sociales que se viven en torno al cuidado de un bebé prematuro dentro de la unidad de cuidados intensivos neonatales. Acompáñanos en tu podcast, Diálogos Cusín. El día de hoy hablaremos del tema Experiencias y consejos para manejar situaciones difíciles en neonatología, parte 1.
Bienvenidos a Diálogos en UCIN. El día de hoy nos acompaña el doctor Antonio Calderón Moore. Doctor Antonio, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias. Encantado de estar aquí.
Y el día de hoy tenemos preparado el tema de Experiencias y consejos para manejar situaciones difíciles en neonatología. Primero que nada, me gustaría que nos platicaras un poquito más acerca de ti, cuál es tu preparación académica, en dónde trabajas.
Muy bien, yo soy pediatra y neonatólogo. Yo estudié tanto pediatría como neonatología en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Y pues desde que acabé mi residencia empecé a trabajar ahí. Soy médico adscrito en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Y además tengo experiencia en la medicina privada. Estoy en un grupo que se llama Unidad de Pediatría. Es un grupo que tiene más de 70 años de experiencia en el cuidado de los niños, y estamos tanto en el Hospital Español como en el Hospital Ángeles de las Lomas.
Ok, excelente. Y bueno, para entrarnos en este tema que es súper extenso, me gustaría empezar con la pregunta de ¿qué papel juega la comunicación efectiva en todo lo que implica la relación con los papás y los profesionales de salud?
Pues es un tema que está súper en boga, y ya que cada vez se desarrolla más, es súper importante la comunicación efectiva, ¿no? Es decir, no solamente dar a conocer información, sino estar seguros que esa información llegó a quien queremos que llegue y además que se haya comprendido, ¿no? Entonces, actualmente ya la neonatología ha cambiado mucho, y un marcador justo de dar calidad en la atención dentro de las unidades de cuidados intensivos es que la comunicación que hagas con tanto los familiares como con tus compañeros y tu equipo de trabajo sea efectiva. Entonces, lo que tenemos que hacer es que ya no es esta medicina tradicional en la cual el médico hablaba, y entonces el médico era muy paternal, el médico habla y todos escuchan, sino que actualmente ya es una medicina que está centrada en la familia. Es decir, el cuidado es centrado no solo en el paciente, sino que en el paciente y en el entorno del paciente, ¿no? Entonces, la familia llega a ser muy importante, y para lograr esto, la única forma de hacerlo es que haya una comunicación efectiva entre el personal y familia.
Ok. ¿Y cuáles son las mejores prácticas para fomentar esa comunicación efectiva entre el equipo médico y los padres?
Pues aquí ha habido muchos estudios, ¿no? Creo que lo principal es establecer una relación entre la familia y el personal de salud, ¿no? Es decir, lo primero que tenemos que hacer es que se crea este ambiente en el cual el personal de salud conoce a la familia, ¿no? Y conoces específicamente el caso. Es decir, no todos los pacientes van a ser iguales y no todas las familias van a ser iguales. Entonces, en primer lugar, tenemos que conocer la familia del paciente, tanto de la forma religiosa, cultural, social, ¿no? Y una vez que podamos identificar y hacer este como clic con la familia, entonces a partir de ahí ya después integramos a la familia al cuidado del paciente. Entonces podemos hacer una comunicación efectiva con ellos, es decir, transmitir información de forma efectiva, y ya después hacer que esta familia pueda estar involucrada en la toma de decisiones, ¿no? O sea, es decir, la conocemos, después de que la conocemos, ahora ya podemos darle la información como la necesitan, es decir, tan sencilla o tan compleja como se necesite, ¿no? En el lenguaje en el que lo entiendan. Y ya una vez que la información llegó a ellos y tienen la capacidad de tomar decisiones, ¿no? Informados, como lo tenemos que hacer todos. Entonces, ahora sí, integrarlos en el cuidado del paciente. Es decir, si necesitamos tomar alguna decisión, entonces los papás pueden participar en esa toma de decisiones. Y eso al final va a hacer que los papás tengan un poder sobre su hijo, ¿no? O su hija. Hay que recordar que los papás que están en unidad de cuidados intensivos neonatales se van a enfrentar a una de las peores noticias de su vida. Es decir, todos los que hemos sido papás y los que vayan a ser, pues tienen la imagen, ¿no? De que su hijo va a nacer o su hija va a nacer, todo va a estar bien, tenemos ya el plan de cuándo vamos a llegar a casa, ¿no? ¿Dónde va a dormir? ¿Qué le vamos a poner de ropa? Todo esto. Y cuando un recién nacido nace con alguna malformación, algún problema o es prematuro, pues todo ese plan que habíamos creado desaparece, ¿no? Entonces ahí, en primer lugar, los papás van a estar muy estresados, ¿no? Y si no logramos hacer este vínculo con los papás, la comunicación pues va a ser un desastre, ¿no?
Claro, que me imagino que esos estados emocionales de los papás pues son un gran reto también para ustedes como
Sí, son
profesionales.
un reto muy importante porque, pues en primer lugar, los papás es imposible que no se echen la culpa de lo que pasó, ¿no? Es decir, sobre todo las mamás empiezan a preguntar si se hubiera hecho algo diferente durante mi embarazo, o si a lo mejor no hubiera ido a tal fiesta, o si a lo mejor hubiera hecho más ejercicio, o si no hubiera comido tal comida. La verdad es que al hacer este vínculo con la familia y conocer, podemos primero hacer que logren enfrentar la situación y no cargarse de culpas, ¿no? Sino que digan, bueno, ya pasó, ya nos pasó, el motivo por el que pasó no lo sabemos, no es culpa de nadie, pero entonces vamos a empezar a, pues, ir para adelante y lograr el mayor beneficio, ¿no?
Cómo hacer esta labor de disipar estos mitos, ¿no? Porque,
Exacto.
o sea, vienen estos pensamientos o hasta comentarios, ¿no? No sé.
Sí, que es muy frecuente, ¿no? Es muy
Me
frecuente el
imagino.
comentario de, híjole, es que trabajabas mucho y yo creo que
Claro.
por eso pasó esto, ¿no? O
Sí.
híjole, es que tendrías que haber hecho tal cosa. Y la verdad es que eso no ayuda en nada, porque uno, ni siquiera va a ser real, y dos, pues entonces va a tener más cargo la familia de, hubiéramos hecho algo diferente, ¿no?
Claro. Ok, entonces, nos estás comentando que consideras súper relevante primero tomar como un momento específico para generar como esta conexión y esta comunicación con la familia y posteriormente evaluar, ¿no? O sea, como que cómo se va a manejar esa comunicación entre
Exacto,
todos.
porque además es lo que, o sea, en muchas encuestas que se han hecho y muchos papás que, ¿no?, son interrogados sobre cómo fue la dinámica con los trabajadores de la salud y con los médicos, dicen es que el doctor me llamaba por mi nombre, ¿no? Me conocía. Tal vez sabía que como mi bebé nació 10 semanas antes, pues yo tenía una presentación de trabajo muy importante a la cual no pude faltar y me preguntó cómo me fue en esa presentación. Es decir, hicimos un vínculo con el cual ya ese vínculo hace que la transmisión de información sea mucho más eficiente, ¿no? Entonces, sí, es muy importante. O sea, si podemos hacer estas cuatro cosas, después podemos llegar a una parte en la cual, uno, los papás tienen información. Es decir, ya tienen las herramientas para enfrentar lo que viene, ¿no? Dos, tienen el conocimiento. Entonces, ya que tienen el conocimiento de qué es lo que pasa con su bebé, entonces ya pueden, pues, tomar decisiones. Entonces, hay que incluirlos, ¿no?, en la toma de decisiones. Es decir, yo recomiendo que se haga tal cosa, es lo que más ha demostrado. ¿Qué opinan ustedes? Y pues muchas veces va a ser una decisión en conjunto, ¿no? Y después de eso, los papás también pueden ejercer su paternidad o su maternidad, ¿no? Es decir, al final, pues, y como padre te lo puedo decir porque yo también lo sentí con hijos prematuros, al final, pues sientes que no puedes hacer nada. O sea, al final tú eres, pues, su principal cuidador y estás ahí dentro y no puedes hacer absolutamente nada porque está mejor, ¿no? Eso es lo que sientes.
Como espectador.
Exacto, como espectador. Y entonces, si el médico y el personal de salud te integra a los cuidados, entonces vas a sentir que estás haciendo algo, ¿no? Y entonces ya una vez que se logra todo esto, entonces la satisfacción de los papás va a ser mucho mayor, ¿no? Es decir, estamos pasando visita y el bebé está acostado de lado y la mamá nos dice, ¿saben qué? Yo siento que cada vez que lo acuestan hacia el otro lado está más confortable, no llora, duerme mejor. Pues entonces ahí el papá está integrado y la mamá está integrada al equipo de trabajo y entonces, pues, funciona, ¿no? Es decir, siente que está aportando algo a su bebé, ¿no? O decirles, ¿qué puedo hacer yo hoy? Hoy lo que puedes hacer es platicar con él. Hoy lo que puedes hacer es extracción de leche. Hoy lo que puedes hacer es tocarlo, apapacharlo, cargarlo, ¿no? Y entonces todo eso ayuda a que al final la comunicación se logre porque van a estar más informados, van a tener conocimiento y van a ejercer su paternidad o su maternidad de la mejor manera.
Claro, que es, o sea, sabemos que por la forma como accidentada en la que se da este inicio es algo bien complejo,
Exacto,
¿no?
es algo súper difícil. Entonces, si esto se va haciendo desde el principio, también a la larga ayuda muchísimo, porque pues un papá o mamá que ve a su hijo en USIN, pero no lo puede tocar y no está involucrado en los cuidados que tiene que hacer, pues al final cuando se lo lleve a la casa va a estar aterrorizado de que qué va a hacer con él en la casa, ¿no? O con ese bebé. Entonces, si desde el principio se integran, lo más seguro es que al final hasta sean más expertos que nosotros en manejar cómo come o, ¿no?,
Claro.
alguna cosa que tenga el bebé y se van a volver más que expertos. Entonces, creo que hay que cambiar estos paradigmas y sí centrar nuestra atención en la familia, ¿no? O sea, no, yo sé que es difícil, pero pues no hacer todo lo que sea más cómodo para nosotros, hacer todo lo que sea más cómodo para la familia.
Claro. Y que al final también sí se traduce en un beneficio para el bebé, ¿no?
Claro, claro, se va a traducir porque al final son más manos que van a cuidar a ese bebé, más manos que van a estar echándole un ojo y viendo qué es lo que necesita, ¿no? Entonces al final, pues vamos a tener mucho mejores resultados, ¿no?
Claro. Y de qué, o sea, esto nos lleva a nuestra siguiente pregunta, que es, ¿de qué manera se pueden abordar las expectativas y preocupaciones de los padres?
Pues creo que en primer lugar, con conocimiento. O sea, es decir, el lenguaje tiene que ser muy transparente, tiene que ser muy accesible para los papás. Es muy frecuente que los médicos, por el día a día y por el lenguaje que manejamos, utilicemos términos médicos, ¿no? Y digamos que si la enterocolitis, que si el catéter, que si la infusión, que si el bolo, que si no sé qué. Entonces creo que muchas veces, si se logra entablar desde el principio este vínculo, pueden tener los papás pues esta confianza de decir, no te entendí nada, o qué significa eso que me estás diciendo, ¿no?
Claro.
Entonces creo que es muy importante que el lenguaje sea claro, que sea sencillo, evitar utilizar términos médicos, ¿no? Y que además, pues, sea transparente, es decir, que digamos realmente lo que está pasando para que todos los papás estén conscientes de la situación, ¿no? Y que sepan qué plan. Se ha demostrado que muchas veces, justo para que disminuye el estrés en los padres, pues hacer planes semanales, planes diarios, ¿no? Es decir, de hoy para mañana lo que vamos a estar vigilando es que succione. Y entonces a lo mejor, en lugar de que los papás estén enfocados en que el monitor suena, en que, ¿no? Algo hubo mal con mi bebé, entonces vamos a estar enfocados en cuál es el plan actual. Y con eso, pues les damos más herramientas como para que ese desgaste y ese estrés, pues disminuya.
Claro, cómo redirigir su atención.
Exacto, redirigir su atención en lo que puede ser más importante.
¿Y eso es algo que tú usualmente promueves con tus
Claro, sí,
pacientes? O sea,
desde
vas
luego.
como estableciendo
Sí, porque
ciertas.
generalmente, y lo que siempre mencionamos en las unidades de cuidados intensivos es que, pues muchos días podrá haber buenas noticias, pero habrá días que haya malas, ¿no? Y que muchas veces no podemos, pues, tener una bola de cristal y decidir, pues, qué va a pasar en el futuro, porque al final son pacientes prematuros, con órganos inmaduros y pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, al final, si nos ponemos metas a corto plazo que los papás vayan viendo que se alcanzan, muchas veces eso, pues, disminuye mucho el estrés de esta situación de estar hospitalizados.
Claro. Y de esto mismo, de los papás que están en esta situación, ¿cuáles serían tus recomendaciones de como prácticas de autocuidado para los papás que están en esta
Pues
dinámica?
yo creo que ahí hay que tomar en cuenta que si yo estoy bien, si yo como papá o mamá estoy bien, pues puedo llegar en buen estado a ver a mi bebé, ¿no? Creo que es muy importante saber que, pues, lo ideal sería que tuviéramos unidades de cuidados intensivos con puertas abiertas 24 horas. Eso en el hospital infantil ha funcionado mucho porque los papás pueden estar en cualquier momento con sus bebés, ¿no? Y eso baja mucho el estrés porque al final muchas veces, si ponemos como somos muy estrictos en qué momento tienen que estar los papás, muchas veces, y de experiencia personal te puedo decir que media mañana, media tarde, no puedes hacer nada todo el día, apenas regresas a casa, ¿no? Ya te tienes que volver a ir. Y al final, pues los papás no pueden estar 24/7 con los bebés. Tienen que trabajar, tienen que vivir, tienen más hijos, ¿no? Entonces creo que si al final pensamos más en ellos, podemos hacer esto. Horarios más accesibles, que los papás puedan estar a la hora que pueden estar, ¿no? Sin ningún problema. Y también cambiar un poco la dinámica de que si no es el papá que puede estar, pues a lo mejor ya en muchos lugares se puede, pues va la abuelita, va el abuelito. Y entonces así una mamá que acaba de tener una cesárea, que está en el estrés de la cesárea más el estrés de su bebé hospitalizado, pues puede decidir un día quedarse a descansar en su casa, ¿no? Entonces creo que sí es importante hacerles ver que si ellos no están bien, pues eso lo van a transmitir a su bebé, ¿no? Y entonces eso tampoco está bien. Entonces, pues no saltarse comidas, ¿no? Si se sienten mal, si tienen algo más que hacer, entonces que alguien más puede estar al pendiente de su bebé, ¿no? En esas situaciones. Y eso va a hacer que el estrés disminuya de forma radical.
Claro, que quizás siento con esto que nos platicas que una cosa descansa sobre de otra, ¿no? O sea, si ellos
Claro.
saben que hay una comunicación transparente, entonces
Claro.
van a sentir más confianza de decir, bueno, hoy sí puedo quedarme acá
Claro.
o...
Y no ser juzgados, ¿no? Porque muchas veces
Claro.
decimos, es que tú eres el papá y tienes que estar aquí 24/7, ¿y por qué no llegaste a las 8 de la mañana que tenías que llegar? Pues porque uno está cansado, dos está estresado, tres tiene una vida fuera, tiene más hijos, está trabajando, ¿no? Hay muchas circunstancias que rodean a la familia y que pueden, entonces, si los conocemos bien, podemos identificarnos con ellos y reducir el estrés que nosotros podemos causar en ellos, ¿no?
Claro, y dar, o sea, como recomendaciones más puntuales, más
Exacto,
individualizadas, sí.
¿no? Dejar de seguir una receta de cocina y irnos con cada familia.
Claro. Y en ese sentido, que va un poco de la mano de lo que acabamos de comentar, o sea, ¿cómo puede afectar el estrés de los papás al bebé?
Pues ahí se han hecho muchos estudios y no se ha encontrado realmente como si hay algo muy importante, sobre todo cuando están pues, hospitalizados en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Sabemos que en el futuro y cuando los bebés están en casa, el estrés de los padres, por supuesto, se transmite a los hijos y eso puede condicionar más episodios de llanto, ¿no? Más episodios de un niño que no está confortable. Ahora, sí se ha visto que, sobre todo si los papás no están tan involucrados en el manejo, realmente esos tratamientos pues duran más, porque al final para la capacitación te vas a tardar más tiempo o estar más tiempo en el hospital, ¿no? Pero al final, por supuesto que todos somos perceptibles y los bebés también son perceptibles. Y si un papá llega estresado a ver a su hijo, el bebé lo va a sentir, ¿no? No hay nada más padre que ver un papá que llega relajado, que carga a su bebé, hace mamá o papá canguro, ¿no? Y entonces ahí se logra justo esta dinámica de nos relajamos los dos. Y sabemos que eso ayuda, bueno, para que tengan menos tiempo de ventilación, para que se vayan más rápido a su casa, para que toleren mejor la comida, para que los signos vitales estén más estables. O sea, es decir, lograr ese vínculo entre mamá y papá con bebé, disminuir los tres puntos y disminuir el estrés, pues ayuda muchísimo.
Muchas gracias por sintonizar Diálogos Usin. Lo esperamos en el próximo capítulo.